Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada radiofónica y a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Disfrutemos un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de frecuencia modulada o en internet en radio.upv.es o en la aplicación para los dispositivos móviles UPV Comunica, disponible para Android y para iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Vamos a entrevistar a Jesús María González Marín, presidente y fundador de Aspanión.
Al mismo tiempo hablaremos del Día de la Erradicación de la Pobreza y entrevistaremos a un par de voluntarias para que nos hablen de su trabajo.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
El 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama para sensibilizar y concienciar a las mujeres de todo el mundo sobre la importancia de realizarse un examen de mamas con regularidad con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía.
Esta fecha ha sido impulsada por organizaciones de pacientes de todo el mundo para promover el diagnóstico precoz de cáncer de mama, así como incrementar el acceso de la población femenina a los controles y tratamientos oportunos de esta enfermedad.
Este tipo de cáncer, el de mama, constituye la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. De acuerdo a las estadísticas, esta enfermedad representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos.
Por otra parte, se estima que una de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida, razón por la cual es de vital importancia realizar una evaluación regular de los senos. Se ha observado que la detección precoz de cáncer de mama incide notablemente en la modificación del pronóstico de la enfermedad, incrementando las posibilidades de curación hasta en un 100%.
El cáncer de mama o de seno es un tipo de tumor que se crea en las células y estructuras de las glándulas de los tejidos del seno. Puede diseminarse al resto del organismo a través de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, conocido este proceso como metástasis.
Este tumor puede ser de dos tipos: carcinoma ductal localizado, que es el se desarrolla en las células cancerosas, se desarrollan dentro de los ductos de los senos y se disemina en el resto del tejido mamario. Puede formar metástasis en otras partes del organismo.
El carcinoma lobulillar in situ. Las células cancerosas ahí se generan en los lobulillos del seno y se diseminan en el tejido mamario. Se considera que este tipo de tumor es premaligno debido a que tiene mayor tendencia a desarrollar la metástasis.
Igualmente se destacan otros tipos de cáncer de mama, tales como angiosarcoma y la enfermedad de Paget mamaria. Entre las posibles causas y factores de riesgo se destacan las siguientes: mutaciones hereditarias en los genes y adquiridas a través del ADN, mayor exposición a estrógenos, obesidad, edad avanzada,
el consumo de tabaco y alcohol, la menarquía prematura, la menopausia tardía y factores ambientales. El cáncer de mama afecta a ambos sexos, a ambos sexos, solo que es mucho más frecuente en el femenino.
En la actualidad, los desarrollos y avances en la investigación sobre esta enfermedad han contribuido a incrementar los índices de supervivencia de las personas afectadas, reduciendo el número de muertes por cáncer de mama.
Ahora les vamos a mencionar las recomendaciones generales para prevenir el cáncer de mama. Por ejemplo, un control médico anual con el ginecólogo, realizar la autoexploración mamaria regularmente y en caso de detectar algún bulto o alguna anomalía, acudir inmediatamente al médico, mantener una alimentación sana y equilibrada, hacer ejercicios o alguna actividad física diaria y evitar el consumo de tabaco y alcohol. ¡Cuídense!
Personas que interesan.
El término de cáncer aparece hacia el año 400 a.C. y se lo debemos a Hipócrates, un médico de la antigua Grecia conocido como el padre de la medicina. Según Hipócrates, la enfermedad aparecía por un desequilibrio entre los cuatro humores corporales: bilis negra, bilis amarilla, sangre y flema. Él fue el primero en acuñar los términos carcino y carcinoma, derivando de ellos el nombre de cáncer, para este tipo de dolencia. Sus sucesores, los médicos de la escuela hipocrática, continuaron describiendo la enfermedad y los distintos tratamientos para combatirla. Ya entonces eran capaces de distinguir entre tumores benignos y malignos, así como de detectar su naturaleza invasora.
Con la caída de la civilización grecorromana durante el Imperio Bizantino, emergieron diversos médicos investigadores que descubrieron la presencia de los nódulos linfáticos en el pecho de la mujer con cáncer de mama y usaron extractos de semillas de amapola para combatir el dolor. Se describieron diversos tipos de cáncer y se empezaron a extirpar los tumores, aunque con poco éxito.
En el periodo comprendido entre los años 500 y 1500 después de Cristo, en Europa surgieron diversos tratamientos como la extirpación y cauterización de tumores pequeños o la aplicación de pastas cáusticas con arsenio, dietas, polvo de cangrejo y amuletos para tumores más extensos. A partir del año 1500 se empiezan a practicar más autopsias y el conocimiento del cáncer interno aumenta. Pensemos que hasta el momento solo eran evidentes los tumores externos.
Durante el siglo XVII aparecen diversos avances notables como el microscopio de lentes que permite ver células sanguíneas y bacterias y aparecen ya los primeros casos de éxito de mastectomías. En los últimos siglos se ha avanzado mucho en describir la enfermedad hasta llegar a demostrar su origen genético que permite un tratamiento personalizado para el paciente y ayuda a escoger el tratamiento más idóneo. Aunque la enfermedad no ha cambiado, sí lo ha hecho la incidencia de cada tipo de tumor, ya que antes de 1900 el cáncer de pulmón era un tipo de tumor muy peculiar y ahora es el más diagnosticado y el que provoca más mortalidad.
Y ya que estábamos hablando del cáncer, los vamos a dejar escuchando una canción que se llama Duele Demasiado de David Bisbal.
Duele demasiado, duele demasiado. En la infancia detenida en ese mar de pies descalzos, mientras todos se lavan las manos. Y me duele demasiado. Mira al otro lado, mira al otro lado. No te gusta darte cuenta cuántos nadan en el fango. Esos ojos te están vigilando. Es más fácil olvidarlos, fácil olvidarlos. Por la culpa de otros pagan muy caro un contrato que jamás han firmado. Una vida buena, es un plato de comida, cielo sin fronteras. Y el amor que con tanta pasión les llega, cuando más se desesperan, más se desesperan. Por la culpa de otros pagan muy caro un contrato que jamás han firmado.
En esta entrevista nos acompaña Jesús María González Marín, presidente y fundador de Aspanion. Buenas tardes, Jesús, y muchas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias.
Bueno,
buenas tardes.
Cuéntanos cómo surge Aspanion, con qué objetivo y qué motivo la llevaron a existir.
Bueno, era simplemente que en aquel momento, ya estamos hablando de 1984, los tratamientos de cáncer infantil tenían bastante... adolecían de muchas características, de muchas necesidades, las tenían. Entonces se nos ocurrió que la idea, que todos los padres y las madres juntos teníamos mucho más fuerza para intentar conseguir mejorar y que mejorase la calidad en todos los aspectos de los tratamientos de cáncer infantil. Incluso en los alojamientos, entonces estábamos en la FED, por ejemplo, estábamos en un semisótano, en muchas habitaciones, muchos boxes, como se dice en el ambiente sanitario, no tenían luz natural. Los niños en los tratamientos de entonces eran también mucho más largos que ahora. Estaban muchos días ingresados sin ver la luz del sol. Pero no ya del cielo, pero menos la luz. Entonces, bueno, había muchas carencias en aquel momento y la unión de las madres y padres pensamos que sería conveniente y necesario para poder seguir luchando en favor de nuestros hijos. Eso fue lo que hicimos, que nos legalizaron en agosto del 85, y desde entonces estamos trabajando con unos objetivos muy claros que se siguen manteniendo, que es, por un lado, primero, trabajar y colaborar para que la calidad asistencial y los tratamientos sean los mejores posibles para nuestras hijas e hijos, y también, lógicamente, que la calidad de vida para los pacientes, para los enfermos y para sus familias, pues sea la mejor.
Jesús, acabas de decir que desde 1985 existen como asociación, como organización. Al respecto, estaba pensando, se crean en 1985, pero porque en no sé la sanidad pública o no existe ayuda del gobierno o hay ayuda del gobierno, la ayuda del gobierno no es suficiente para ayudar o apoyar a estos niños, a estas personas, a estas familias que sufren con esta...
Bueno, es lógico que en aquel momento, creo recordar, todavía no se había transferido la sanidad a puntos, ¿no? Si no fue en el 85, fue en el 86, 87, cuando se transfirió la sanidad a la Comunidad Valenciana. Pero lógicamente sí, la sanidad pública era gratuita. Pero había que mejorar, lógicamente también ahora hay muchos aspectos, no solo el cáncer infantil, que hay que mejorar la sanidad, en la atención primaria, etcétera, etcétera, no vamos a irnos por ahí. Pero entonces había que mejorarla y había que insistir. Y nada mejor que ser directamente los interlocutores de estas niñas y niños ante las autoridades sanitarias y ante la autoridad en general, a los gestores, para conseguir aquellas cosas que entendíamos que debían de existir. No solo en aspecto de medicaciones, que también y médicos eran muy profesionales, lógicamente, pero incluso la hostelería, en este caso, la costumbre. Entonces, en aquel momento nos dejaban solo entrar 2 horas por la tarde a las madres, generalmente, y a los padres, para estar con los niños en infantil. Cuando la misma fe, por ejemplo, en adultos, obligaban a que un familiar estuviese las 24 horas. Era algo incongruente. Bueno, nos costó 6 años. El poder entrar, el poder que las familias, la madre o el padre, uno de los dos, pudiesen entrar casi las 24 horas.
Y ahora, en,
Ahí es en donde empezamos a trabajar y a luchar.
Ahora, en 2023, ¿cuál es la situación de este tema sanitario en la comunidad valenciana? ¿Se recibe una atención correcta o no hacen falta todavía más medios?
Bueno, siempre hacen falta cosas. En el momento la situación es muy correcta. Ya no hay solo dos unidades, como había entonces, hay tres. Porque en función de los criterios de la Sociedad Española y la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, tiene que haber, para que una unidad sea terapéuticamente, insisto, terapéuticamente rentable, tiene que tener un mínimo número de casos al año, con el fin de tener agilidad de manos, de mente y de tratamiento. Entonces, en el año 96, en Alicante ya se dio esta cifra, por lo tanto, hubo que abrir, subimos y se abrió, con el apoyo total de la Consejería de Sanidad, la unidad de Alicante, y en este momento siguen existiendo las tres. No hacen falta más, en función de la distribución geográfica de los casos. Estamos hablando que Castellón puede ser que estaba ignorada, no en exactamente en Castellón, por suerte, dada su población y las tasas de incidencia del cáncer infantil, no hay, creo que en este momento nuestro dato nos sacó entre 12 y 13 casos nuevos cada año, no serán las circunstancias para que se pueda abrir una unidad en Castellón. Sí, existen ahora mismo, digamos, tratamientos y fases de los tratamientos que se pueden hacer en Castellón con el fin de evitar el desplazamiento de las familias. También nosotros vamos a Castellón para el apoyo psicológico. Obviamente el apoyo psicológico será centralizado, sobre todo en las tres unidades, clínico, que todos los pacientes de Castellón van al clínico de Valencia, bueno, en el clínico, la FEI y en el Hospital General del Dr. Balmí de Alicante.
Bien,
entonces, estamos intentando cubrir todas las necesidades que tengan las familias.
Jesús, entonces, las próximas actividades, para resumir un poco, para que nuestra audiencia pueda entenderlo mejor y para ser consciente también de esta situación, de esta problemática, que no sé si consideras que hay mucha información al respecto. ¿Crees que la sociedad sabe sobre lo que significa ser un paciente de cáncer?
Bueno, un paciente de cáncer, desgraciadamente la sociedad lo sabe, porque hay muchísimos casos, sobre todo en adultos. En cuanto al cáncer infantil, viene a ser como un 2% del cáncer total. Entonces, lógicamente, la gente, la inmensa mayoría de la sociedad, sabe la existencia del cáncer. Mm. Quizás menos un poco, pero ya menos. En el año 85, sí, la gente no tenía idea de que los niños tenían cáncer. Lógicamente, el cáncer iba aparejado a circunstancias vitales de alimentación, de sol, de costumbres, de fumar, etcétera, los niños obviamente no tenían ninguna de estos problemas. Pero entonces, lógicamente, la sociedad sí sabe que existe el cáncer infantil. Nosotros seguimos insistiendo en hacerle llegar cuál es la realidad del cáncer infantil, cuáles son las necesidades que se plantean en una familia cuando se hay una hija o un hijo diagnosticado de cáncer. Entonces, estamos todos unidos, las familias, las madres y padres somos socios de España, pero lógicamente necesitamos la ayuda de toda la ciudadanía. Entre todos lo podemos conseguir, de ahí que nuestros servicios de comunicación, en redes, de información, etcétera, etcétera, estén trabajando continuamente. Pero aprovecho también esta circunstancia que me habéis brindado para poder llegar a la sociedad y decirle que existimos, que queremos, que necesitamos contar con ellos y que vamos a seguir trabajando, lógicamente, no podemos parar. Es nuestro compromiso y nuestra obligación desde hace ya 38 años.
Jesús, ahora que estamos centrados en el tema del cáncer infantil, una pregunta doble. ¿Cuál es el tipo de cáncer que se da más entre la población infantil y quién sufre más cáncer, los chicos o las chicas?
Pelín más los chicos, pero prácticamente no hay mucha diferencia. Y luego ahora en el tema de las leucemias son un 30%. Probablemente los tumores del sistema nervioso central un 20%, y de ahí hay que tener en cuenta que patologías oncológicas en el cáncer pediátrico, podemos decir que hay, no sé, como 14, 15, 16 diferentes. Están los sarcomas, los neuroblastomas, los retinoblastomas, etcétera, etcétera. Entonces, en función de eso, bueno, pues cada una de ellas tiene unos distintos grados de supervivencia. La supervivencia media de todas las patologías de cáncer infantil en la edad ha mejorado, pero entonces ahora estamos en un 80% aproximadamente. hay patologías que tienen casi una supervivencia total y en cambio otras que la tienen bastante inferior, pero vamos, una media del 80% es un dato esperanzador, porque desgraciadamente no hay que olvidar que siempre nos queda un 20% por el camino.
Es verdad. Bueno, Jesús, yo quiero que aproveches este momento para poder para decirnos cómo podemos colaborar con vosotros, cómo nos podemos poner en contacto con a través de la página web, y finalmente qué mensaje enviarías a nuestra audiencia.
Bueno, obviamente el contacto con nosotros es facilísimo, ya con la página web, como tú has indicado. Lógicamente ahí tienen todos los datos para conectar con nosotros y de esa forma pueden colaborar. Bueno, pues primero con su trabajo directo, que es voluntariado, que para nosotros es fundamental, bueno, para muchas organizaciones también, pero para nosotros el voluntariado es fundamental porque cubre unos aspectos que es imposible cubrir con personal contratado o no con los propios padres. Entonces los voluntarios hacen un papel enorme en España, no voluntarios en las tres provincias. Hacemos cursos de voluntariado, tres o cuatro cursos al año para formación de estas personas, para que sepan cómo qué se van a encontrar, con qué población van a tener contacto, que sepan exactamente dónde van a ir y que entonces, aportan los voluntarios un plus de optimismo, de juventud, de audacia, si quieres decirlo, de alegría. No, entonces eso es importantísimo. Eso no lo puedes conseguir cobrando o contratando gente. Son profesionales, los voluntarios. Tienen un papel enorme, cuando insisto en ello. Y luego la persona que por sus razones o por su tiempo no pueda disponer de tiempo para ser voluntario. Entonces, bueno, pues colaborar con nosotros de forma económica, siendo ese socio colaborador, una cuota al año. Entonces, lógicamente, ayuda económicamente al desarrollo de todos nuestros programas, que son bastante grandes, muy amplios, y que lógicamente siempre estamos luchando. Primero, transmitir a la ciudadanía en general nuestro agradecimiento. La ciudadanía de la Comunidad Valenciana se porta maravillosamente bien con nosotros, nos apoya continua y totalmente, pero al mismo tiempo hemos transmitido un mensaje de esperanza, que van mejorando, ya te he comentado, que han mejorado los porcentajes de supervivencia, y al mismo tiempo los efectos negativos de la quimio, de las medicaciones, se están reduciendo algo, e intentaremos que se sigan buscando e investigando, en la cual también colabora en la investigación la FARI.
Y por último, Jesús, ¿está bien vista y reconocida la labor de Aspanium?
Por supuesto, tenemos un reconocimiento absoluto, y yo se lo agradezco enormemente a toda la ciudadanía, el apoyo que en cualquier momento, si no encontraba a nadie ante la palabra cáncer infantil o niños con cáncer, no quiera dar un paso al frente y estar a nuestro lado. Por tanto, reitero nuestro agradecimiento a toda la ciudadanía de la Comunidad Valenciana por seguir con nosotros. Les insisto, necesitamos que sigáis con nosotros.
Bueno, pues muchas gracias y nuestro mayor agradecimiento y gratitud a Jesús María González Marín, presidente y fundador de Aspanium. Gracias, Jesús.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, seguimos con nuestra segunda canción del día. Disfrutad de Lo Bueno de
Soraya y Bombay.
Hay veces que perdemos la sonrisa por andar con tanta prisa. De vivir nos olvidamos. A veces enredamos nuestra vida. Siempre en la salida la tenemos en las manos.
busca dónde guardar los miedos, echa pa un lado los malos tiempos. Lo que pasó ya se pasó, ahora viene lo bueno.
Tú te vuelves más grande, es lo que vale, es lo que vale. Busca dónde guardar los miedos, echa pa' un lado los malos tiempos. Lo que pasó ya se pasó,
ahora viene lo bueno.
Sí,
ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Si tú estás conmigo,
voluntariado.
Bien, en nuestra sección de revoluntariado y en el marco de conmemoración del Día de la Erradicación de la Pobreza, vamos a tener dos entrevistadas. La primera es Elena Domingo y ella es responsable de comunicación de San Juan de Dios. Y Diana García, que es voluntaria también en San Juan de Dios. Muy buenas tardes, Elena y Diana. Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Ana. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Este día solo queríamos visibilizar, saber de qué se trata, de qué actividades o qué proyectos tiene San Juan de Dios.
Sí, pues mira, te explico un poco, Ana. En San Juan de Dios, Valencia, sobre todo atendemos a aquellas personas que, bueno, en un momento de su vida se encuentran en situaciones sin hogar. Además, también tenemos dos programas auxiliares que hacemos, bueno, pues intentamos mitigar la soledad no deseada, en sobre todo personas mayores, y también tenemos un programa de atención a familias. Pero nuestro grosso de atención son personas que en ese momento de su vida se encuentran sin hogar. En 2022 atendemos a 278 personas en situación de sin hogar. Y en total atendimos a 377 personas en todos estos programas que te decía antes.
Bien. Y esta es una pregunta para Diana. Diana.
Sí.
¿Cómo te involucraste en el voluntariado con San Juan de Dios?
Pues yo estaba buscando como algo en lo que poder participar y sentirme útil y poder ayudar. Y pues encontré San Juan de Dios un día y pues estaban buscando como gente para un proyecto de mentorización con jóvenes. Y fui a las primeras entrevistas y eso, y a partir de ahí pues empecé a trabajar con una chica que es como mi mentorizada Y pues nada, nos vemos, hablamos, la acompaño, estoy con ella en lo que necesita y ahí estamos.
¿Y cómo ha sido tu experiencia hasta hoy? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
A ver, es un poco duro porque ves situaciones que a lo mejor no entran dentro de lo normal, porque son chicos al final jóvenes que pues es que están sin hogar, que los ayuda San Juan de Dios porque están como en pisos tutelados o así. Y pues ellos están ahí y como que tú, aparte de la ayuda que ellos les dan como profesionales, tú como persona externa, pues le puedes ayudar en otro tipo de cosas como sociabilizar, acompañamiento, yo qué sé, si pueden ir a pasear un rato por el centro, acompañarla y pasear, porque normalmente no tienen a nadie, están solos. Y yo, para mí, bien, yo con la chica con la que estoy, pues estoy bastante involucrada con ella y pues nos vemos, hablamos, paseamos, intento sacarla un poco de ese círculo que es pues de profesionales, de médicos, de gente que es como ella en esos pisos, pues intentar sacarla de todo eso y como que salga a la vida normal, a la vida real un poco.
Elena me había comentado que estás dirigiendo un proyecto. Es lo que me acabas de describir. ¿De qué se trata este proyecto?
Pues okay. Es la mentorización, es lo que estoy haciendo yo.
El seguimiento, ¿no?, a las personas.
Sí, sí.
El proyecto lo dirige la compañera de voluntariado, que se llama Fátima. Ella es la que diseña estos proyectos de voluntariado específicos, como te comentaba, offline. Sí. Son proyectos en los que las personas detectamos qué necesidades tienen más allá del ámbito profesional de la intervención social y sobre todo son acompañadas pues eso, con Diana, voluntarias que tienen en su haber muchos conocimientos y que bueno, pues en el plano profesional cubre unas necesidades, pero todos tenemos las necesidades relacionales, de socialización, de salida sin que estemos hablando de este aspecto o aquel otro aspecto de la intervención. Y esa es la labor que hace Diana, que sin duda es fundamental, porque todos cuando tenemos una mala situación, cuando tenemos un mal día, simplemente buscamos ese recobijo en nuestra amiga, en nuestra familia. Entonces Diana, con ese voluntariado de acompañamiento, ese voluntariado de mentoría, pues hace toda esa labor que hacemos, ¿no?, como sociedad, como grupo, que necesitamos de los demás. Y el programa lo diseña la compañera de voluntariado, y Diana se incorporó de manera maravillosa. O sea, lo que sabemos es que lo que nos transmite la persona que está acompañada por Diana es que esos ratitos con Diana son para ella una bocanada de aire fresco, porque al fin y al cabo en una situación como la de encontrarse en calle, en situación sin hogar, pues es esencial el contar con más apoyos.
Definitivamente invaluable el trabajo que hace Diana. Y ya que estamos, Elena, ¿por qué se llama San Juan de Dios?
Perdón, ¿cómo? ¿Por qué se llama San Juan de Dios la entidad?
¿Por qué San Juan de Dios se llama la entidad?
La entidad se llama San Juan de Dios porque pertenece a una orden, que es la Orden de San Juan de Dios, y que tiene muchos centros repartidos por todo el mundo. Tiene centros de atención social, como puede ser el centro de acogida para personas sin hogar o las viviendas de inclusión en las que se encuentra la persona que acompaña a Diana, centros de urgencia social, donde la gente pasa una primera noche cuando hay una urgencia social y no tiene alojamiento, y luego en otros centros hay centros también sanitarios, hospitales, sobre todo en la parte de Cataluña. San Juan de Dios es muy conocido por todas las partes sanitarias. Aquí en Valencia estamos solo en el ámbito social. Y San Juan de Dios pues recibe este nombre de la orden a la que pertenece. Pero todos los trabajadores pues somos trabajadores laicos, por así decirlo.
Sí.
Está todo profesionalizado y nos apoyamos en el voluntariado pues para esos aspectos a los que el profesional no accede y no puede acceder, porque es que necesitamos ese perfil como Diana de voluntariado, donde lo hace desde su más profundo solidaridad y desde su más profundo querer dar algo más.
Pues vaya, el trabajo inmenso que hace San Juan de Dios. Bueno, Elena o Diana, alguna de las dos, ¿qué mensaje le dejarían a nuestra audiencia? ¿Cómo podemos colaborar con vosotros? ¿Qué se requiere? Este es un momento. Es un minutito, medio.
Pues, bueno, yo me lanzo y luego Diana que me recoja el guante. Yo creo que como sociedad podemos dar mucho más de lo que nos creemos. Al final es cierto que el día a día, nuestros trabajos, etcétera, nos llevan locos, por así decirlo, pero sí que es cierto que los voluntariados no necesitan de una dedicación de día tras día, sino que, como decía, los voluntariados específicos son aquellas personas que, pues, un voluntario que sabe mucho de economía y va a dar una charla sobre gestión económica. O Diana, yo quiero acompañar tal día, esa es la disponibilidad que tengo. Entonces, que estemos abiertos porque, como Diana me comentaba antes, pues ella también recibe mucho, ¿no? Y todos recibimos al mismo tiempo que damos. Entonces, empresas también, que muchas personas quieran hacer acciones, pero no saben, pues que se acerquen. En nuestra página web pueden encontrar más información, o en nuestras redes sociales, Santander de Valencia, también pueden encontrar información, acercarse de manera telefónica o acercarse al centro de acogida, que es nuestro centro más simbólico, que está en la calle Luz Casanova. Bueno, pues ir acercándose a saber cómo, ¿no? Que estaremos encantados de guiarle como sociedad, sean empresas, sean personas particulares, también colegios con los que hacemos sensibilización al alumnado, hay muchas opciones. Y Diana, no sé si tú quieres invitar desde lo personal a los oyentes.
Pues yo, sobre todo, pues a gente joven como nosotros, que ahora mismo pues la sociedad pues está un poco perdida, que tantas redes sociales y tanta cosa, al final como que nos perdemos un poco, y buscar un poco más lo personal, lo intentar llenarnos de cosas bonitas, de poder ayudar a los demás, de poder acompañar a los demás. Eso para mí es como lo más, poder influenciar a los jóvenes para que hagan cosas que luego para ellos, para su vida, va como a llenarles de cosas que son más reales, más que no tanta, al final, tanto internet y tanta cosa y tanto que no sabes qué hacer con tu vida, que estás ahí, que lo único que sabes, no sé, intentar ayudar de alguna manera, ¿sabes? Para poder ayudar a los demás y que te ayude a ti también, porque es una manera de ayudarte a ti también, pudiendo ayudar a los demás.
Poder ser útil, no sé. ¿Verdad, Diana?
Sí,
poder ser útil.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias, Diana. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Elena. Muchas gracias por darnos esta entrevista.
Un abrazo. Gracias.
Gracias.
Otro.
Y ahora una pequeña pausa musical de las manos de Carlos Rivera y su grito de guerra.
Las palabras amagadas, los silencios obligados, las mentiras que dijeron por robarse unos pedazos, cuánta tierra levantaron por mostrarnos su grandeza, lo que de verdad lograron fue que nos dieran tristeza y tanta pena que dan, ya no nos verán llorar, cuánto vale lo que eres, cuánto vale lo que das, ya nos han quitado todo, pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar. Grito desde el corazón, ¿quién se creen esos cobardes que se atreven a mandar si no saben cuánto vale levantarse en la mañana para ir a trabajar? Un beso de despedida, una vela que apagar, pedir un par de deseos que tal vez verás cumplir, que sabrán de ser feliz si no saben sonreír. Nos han quitado todo, pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar. Que se atrevan a mirarnos a los ojos, que se atrevan a encerrarnos con cerrojos. Ya hemos esperado tanto y no hemos de desesperar, porque todo lo que sube algún día de bajar. Que se atrevan a pensar que son eternos, se han dado cuenta de que están enfermos, que
aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia y el camino a su final. Yeah. El camino a su final. Yeah. Que se atrevan a pensar que son eternos, no se han dado cuenta de que están enfermos. Y que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia. Solo queda la memoria de la lástima que da.
Agenda.
Tenemos un proyecto de modernización y digitalización del voluntario que lo fomenta la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. Sabes que ya tenemos una aplicación para hacer el voluntariado con los ODS. Descárgala y te servirá tanto para Android como para iOS. Elige una ODS que te represente y busca a la entidad afín a tus inquietudes. Por favor, contacta y empieza tu labor social.
¿Has trabajado tu inteligencia emocional a la hora de hacer voluntariado? Pues aquí tenemos un curso para ti. Apúntate al curso Resiliencia y Voluntariado organizado por la Concejalía de Derechos Públicos y el Ayuntamiento de Alicante e impartido por la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. ¿Qué días? Bueno, los días 7 y 14 de noviembre. ¿A qué hora? A las 4:30 a 8:30 en el Centro de Asociaciones y Voluntariado de Alicante. Puedes inscribirte por Facebook a través de por el Facebook de la página de la plataforma del voluntariado.
¿Estás creando una asociación de voluntariado y quieres conocer tus obligaciones legales? ¿Quieres saber cumplir con todos los requisitos legales y mejorar tu gestión y la estructura de tu entidad? Pues apúntate al curso Obligaciones Legales de las Asociaciones que organiza la Concejalía de Derechos Públicos del Ayuntamiento de Alicante, y el curso lo imparte la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Y es durante los días 17 y 24 de octubre de 4:30 a 8:30 en el Centro de Asociaciones y Voluntariados en Alicante.
Art amb veu pròpia. UPB Ràdio.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes empezar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes Sari Sorio en la edición, realización y control técnico, José María Casado Vera y Ana Cecilia Manco Pérez como locutores.
Para terminar este programa, ya saben que nos gusta despedirnos con una canción. Ana Ceci, ¿qué canción es?
The Beautiful Day. ¿De quién? De U2.
Bien, que paséis una buena semana y nos vemos el próximo viernes aquí. En Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego. Chao.
The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care. Traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
broken by cloud. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bedwind fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with a leaving her mouth. After the flood, all the colors.